Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 15 de febrero, son las 8 de la mañana. Hoy es un día informativamente interesante, denso, pero que sobre todo también invita a la perplejidad, porque comienzan ahora los 21 días, como lo llevo explicando desde las 6 de la mañana, los 21 días más inexplicables de la política española. Si los estrategas del PSOE calcularon en algún momento que podrían arrebatarle a Podemos el apoyo de Esquerra y de Bildu en su pugna por la ley del sí es sí, ayer salieron de su ensoñación. El llamado bloque de investidura se mantiene unido sólidamente en torno a Podemos. Ahí forman un grupito de 53 que son Podemos, Esquerra y Bildu. Y ayer ese grupito frenó en el Congreso el calendario de los socialistas para sacar adelante su reforma de la ley del sí es sí. Y lo deja a 3 semanas vista, al 7 de marzo. La primera reflexión que hay que hacer sobre la profunda falta de sensibilidad de estos supuestos feministas es que es manifiesta, estomagante e inexplicable ante las rebajas generalizadas de condenas a los violadores. ¿Para ellos arreglar esto no es urgente? Como lo era cambiar el Código Penal o entrar a uña de caballo en el Constitucional, pero lo de los violadores no. Violadores y pederastas que siguen saliendo a la calle mientras PSOE y Podemos arreglan sus cuitas y luego presumen de hablar en nombre del pueblo. Echenique hablaba ayer del calvario probatorio que supuestamente, insisto, supuestamente pasa a las mujeres que denuncian agresiones sexuales. Escúchenlo, por favor.
Lo relevante para nosotros es que ese debate en el Pleno no se llegue a producir. Que el plazo de enmiendas dure 7 días o dure 14, cuando se está hablando de que las mujeres puedan volver al calvario probatorio del Código Penal de la Manada, nos parece un detalle de técnica parlamentaria.
No tiene sentido del decoro ninguno. Es mentira. Es mentira que vayan a evitar que las mujeres tengan que responder a las preguntas del juez sobre los detalles de una agresión. Eso nunca se va a poder evitar en un juicio, porque en un juicio hay que probar los hechos por los que se acusa a alguien, al que se puede enviar a la cárcel por muchos años, ¿eh? Nadie se escandaliza por el calvario que están pasando las mujeres agredidas y violadas al saber que a su agresor le han rebajado la condena en 2 o 3 años. Ahí desaparece la sensibilidad de toda esta izquierda hipócrita, soberbia. Oiga, que se beneficia a tipos como el violador del Portal de Lugo, que ha salido de prisión gracias a Echenique y su banda. Un tipo que aprovechaba que era instalador de fibra óptica, estudiaba cómo eran los edificios de las futuras víctimas. Bueno, se llevó a una chica hace 7 años por la fuerza al cuarto de contadores para abusar de ella. Bueno, pues ya está, pues ha salido de prisión. ¿Sé qué puede sentir esta chica al saber que ese tipo ha salido gracias al desgobierno PSOE-Podemos, que le han regalado unos años de rebaja? Bueno, pues la noticia ayer también tenía una indudable lectura política. Revolcón para Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, incapaz de frenar la maniobra de sus socios parlamentarios que han llevado el debate a la propuesta, el debate de la reforma de la ley, a la semana del 8 de marzo, para presionar con feministas en la calle también al gobierno. Revolcón para Félix Bolaños, para nuestra Gracita, el chico para todo de Sánchez. También para las relaciones con las Cortes, que esta semana lleva 2. Anteayer el Supremo convertía en papel mojado su reforma de la malversación para beneficiar a los líderes del procés, y ayer sus socios parlamentarios se les rebelan. Miren, la reforma de la ley, si sale adelante, será más tarde y la cuenta de violadores beneficiados seguirá subiendo. Y sobre el otro asunto, el auto demoledor del Supremo, el petardazo de la reforma del Código Penal, merece ser destacado hoy, por ejemplo, el editorial del diario sanchista de la mañana, El País. El País tiene muchos momentos en su historia poco edificantes, ¿eh? Hoy es uno de los peores. Fíjense en este párrafo. La decidida función militante que el Supremo ha asumido desdibuja la exigencia de apariencia de imparcialidad y erosiona su propia credibilidad. Y además remata con el aviso al estilo mafioso: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será quien tenga la última palabra. Es impresionante. O sea, quienes han jaleado que el Constitucional haya aplicado el rodillo brutal de izquierdas, saltándose su propia doctrina sobre las recusaciones y causas de abstención, y ahora se escandalizan porque el Supremo no parece imparcial. Y el auto está dictado por unanimidad, cosa que no ha ocurrido, no va a ocurrir nunca en el Constitucional. Pero bueno, alguien podría decir que retrasar una semana el debate de la ley es un detalle menor, pero es un detalle de gran significado político. Es un aviso a Sánchez del coste de romper con Podemos. A pesar del deterioro de la marca, de su caída en las encuestas, todo eso, Podemos sigue siendo la argamasa de la mayoría del gobierno. De alguna manera, el proyecto político de Pablo Iglesias se mantiene en esa alianza, sin la cual Sánchez no puede ni imaginar seguir en Moncloa. O sea, Podemos le recordó ayer al PSOE que tiene 35 o 36 diputados, pero que aporta 53. El bloque de investidura, que ha funcionado como un reloj hasta ahora, ¿eh? Ayer demuestra que si Esquerra y Bildu tienen que elegir entre PSOE y Podemos, eligen a Podemos. Y en esta lucha de la ley del sí es sí, Podemos, o Pablo Iglesias, o lo que ustedes prefieran, han conseguido otro objetivo político: liquidar la imagen de Yolanda Díaz como supuesta líder de toda la galaxia de la izquierda radical. Ayer la ministra, bueno, esta ministra que repite obviedades huecas, que su gran aportación es pedir buena educación y tal, que cual está de comentarista. Ayer compareció para anunciar la subida del salario mínimo a 1.080 euros. Hemos hablado durante los últimos días de este asunto, de las consecuencias de la decisión, pero nunca llegamos a incluir en esas consecuencias la que ayer señaló la ministra. Va a mejorar la salud mental de los jóvenes. Yolanda, con que mejore la tuya, ya nos conformamos. Pero oiga, las consecuencias y el impacto, la CEPYME advirtió esta semana que entre los empleos que se han dejado de crear y los que han desaparecido, el impacto negativo de las subidas aprobadas es de más de 250.000 empleos. Estos, las CEPYME son los que contratan a la gente. No el gobierno, el empleo público. El empleo privado, el de verdad, el que vale. Estos son los que contratan a la gente, son los que saben las cifras de verdad. 250.000 empleos. Y bueno, pasa algo parecido con la congelación de los alquileres. Pues eso se justifica para proteger a los inquilinos. Y ciertamente, pero claro, los protege. Pero es que deja en la más absoluta indefensión a quien busca un piso para alquilar. Quien ya tiene un contrato de alquiler tiene la renta casi congelada. Pero quien busca piso está mucho peor que antes, porque hay menos pisos, son más caros, el casero te pide una cantidad de garantías que para qué te cuento. Bueno, conclusión, menos parque de alquiler. Salario mínimo, el que lo percibe va a notar una subida, hasta los de la pareja del vídeo de Sánchez, con las pastas, van a poder pagar las pastas. Bueno, fantástico, bien. El que recibe el salario se beneficia de esa subida. Pero el joven que está en paro, que no tiene formación, la empleada o el empleado de limpieza, cualquier trabajador de una pyme que no puede afrontar la subida, se van a ver perjudicados por ese incremento. Se irán a la economía sumergida o directamente al paro. En fin, y otra cosa más. Oiga, que esto tiene algún interés y me temo que voy a tener poco tiempo para explicártelo. El lobby eléctrico, este mega progre pijo estupendo de la Unión Europea, ha decidido que a partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, 12 años, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido. Con lo cual, ¿quién se va a comprar un coche de aquí hasta el 2035? El talibanismo eléctrico que llega hasta un extremo. ¿Hay cargadores? Asómese usted al balcón ahora y vea los coches que hay en la calle. ¿Dónde van a cargar esos coches? ¿Dónde van a cargar? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo se va a organizar todo? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Hay cargadores para todo? ¿Se puede ir uno a Alicante? La operación salida a Alicante. ¿Cómo se recargan todos los coches que se van a Alicante? A medio camino. ¿Van a tardar una semana en llegar? ¿Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas preguntas. Muchas preguntas que vamos a ver si contestamos alguna esta mañana. Conozcamos algunas cosas del día de hoy. Partidazo de COPE, el PSG en apuros. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Bayern de Múnich golpea primero en la Champions. Ganó 0-1 en París al Paris Saint-Germain con un gol de Coman. En la segunda parte salió para los franceses Mbappé, pero no fue suficiente. Cambió el partido, es verdad, fue mejor. Marcó, le anularon un par de goles, pero en cualquier caso se plantan en la ida con esa diferencia de 0-1. A ver qué ocurre dentro de tres semanas en Múnich. En el otro partido, el Milán le ganó 1-0 al Tottenham. Hoy Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica. Aunque hoy tenemos dos partidos destacados. El Madrid, que juega contra el Elche, partido pendiente de Liga del pasado fin de semana, a las 9 en el Bernabéu, y atención a este, en Inglaterra, en la Premier, el primero contra el segundo, Arsenal contra el City.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las temperaturas van a subir ligeramente, salvo en el norte, donde hará algo más de frío. En la costa mediterránea y en Canarias espera fuerte viento y también lluvias débiles y calima. En el resto de España será un día de pocas nubes.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Señores pasajeros, el nuevo SUV C5 Aircross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Julián Quiroz, director de ABC, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Guadalupe Sánchez, letrada de prestigio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué voy a decir? Dime, María Esther Jaén, la bomba.
Buenos días, bueno, la bomba.
Buenos días a los tres. Bueno, ha habido situación, tengo 10 segundos, más perpleja que esta en la política española de los últimos años. Que por tensiones entre miembros de un gobierno no se reforme una ley hasta dentro de 3 semanas para ver si no la reforman. Esto es fantástico, ¿eh, Guadalupe?
Sí, bueno, esto lo que demuestra es que las mujeres y la infancia, porque no podemos olvidar aquí a los niños, no éramos una causa para ellos, sino un instrumento, una herramienta para alcanzar el poder. Y que una vez han llegado al poder, lo único que les sigue preocupando es el eslogan. Se trata de mantener esta ley a contra viento y marea para que cuando llegue el 8M decir, solo sí sigue siendo sí, y ya está, no les preocupa nada más.
Ahora os pregunto, de momento me gustaría escuchar a Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro como los socios de gobierno celebraron el día de San Valentín, evidenciando que lo suyo nunca fue amor, sino conveniencia. El caso es que el contador de rebajas de pena y excarcelación de agresores sexuales va a seguir en marcha como mínimo, hasta mediados del mes de abril, a poco más de un mes de las municipales y autonómicas, salvo que la arrogancia y la soberbia del sanchismo sean aparcadas para sacar adelante la reforma de la maldita ley gracias a los populares. Pero eso sería facilitar una base electoral a Feijóo, algo que no gusta nada en Moncloa, que está más volcado en grabar vídeos llenos de falsedades en los que Sánchez aparece como el gran benefactor de los menesterosos con la subida del salario mínimo. La anónima pareja con la que se le ve tomando café tiene una peculiaridad que convierte la maniobra propagandística en una auténtica vergüenza, ya que, como saben todos ustedes, se trata de un montaje con el hermano de un cargo de las juventudes sanchilianas que además trabaja en Moncloa. Este presidente, que no dice la verdad ni cuando da los buenos días, está acelerando a pasos agigantados una deriva peligrosa, peligrosa de descrédito para él y para su partido, que ayer quedó en evidencia, una vez más, al cerrarle el paso a sus aliados parlamentarios en un tema que cuanto más se dilate, más daño reputacional le hará, si es que a este PSOE de marionetas y peleles le queda algo de eso.
Esa es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Las endoscopias podrían sustituirse en los próximos años por píldoras inteligentes. Las están desarrollando investigadores de Abu Dhabi. Son unos dispositivos que se toman por vía oral y que examinan el sistema gastrointestinal. Se conectan por Bluetooth a un dispositivo inteligente y establecen un diagnóstico y un tratamiento más eficaz. Un proyecto que puede revolucionar la medicina tal y como la conocemos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
1 de cada 5 españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno. Y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, aquí está Marc Vidal. ¿Qué tal? Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, que la inflación en Estados Unidos no afloja.
Esa ha sido la sorpresa. La tasa interanual se sitúa en el 6,4% interanual, que solo es una décima menos que en diciembre. Y eso, a pesar de que se trata del séptimo mes consecutivo que se modera, hay varios factores que preocupan y mucho. Por un lado, que la inflación sigue muy alta, a pesar de los intentos por enfriar la economía subiendo los tipos de interés de manera continuada. Y por otro lado, que frente al mes anterior, los precios en enero suben 5 décimas. Es el mayor repunte desde el pasado mes de octubre. Es decir, que esto no está tan claro. Así que es importante diferenciar la tasa interanual, que contabiliza el incremento de los precios entre un mes cualquiera y el mismo mes del año anterior, y la tasa mensual, que es la que se ha complicado, que mide la inflación frente al mes precedente. Este último dato, y el hecho de que las previsiones se hayan visto superadas en 2 o 3 décimas, indica que todavía queda mucha travesía del desierto por recorrer. Se pone de relieve la resistencia de la economía estadounidense, dando argumentos sobre todo a quienes creen que es necesario que la Fed, la Reserva Federal, siga subiendo tipos de interés. Y es que están atrapados. Mira, en 1963, Milton Friedman y Anna Schwartz pues publicaron una historia, un libro que se titulaba La historia monetaria de los Estados Unidos entre 1857 y 1960. Y Friedman observó que si la oferta de dinero se duplicaba, a la vez que la cantidad de bienes y servicios disponibles de la economía era la misma, pues los precios básicamente se duplicaban en el tiempo. La explicación es muy simple. Si hay más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios, pues se produce inflación. Pues mira, Carlos, ¿sabes cuánto ha aumentado la cantidad de dinero allí?
Pues un 10, un 20%.
Pues no. Más de un 100% entre la crisis financiera y el COVID.
O sea, ¿y eso cómo nos afecta a nosotros?
Pues todo lo que pasa allí nos afecta. En economía todo está relacionado, Carlos. Si los americanos suben los tipos más de lo previsto al no controlar su inflación, pues el dólar volverá a ser atractivo para los inversores y eso acaba depreciando el euro. Que se deprecie el euro ahora no es bueno. Encarece las compras de la energía, de las materias primas, pues se compran en dólares. Un euro más débil compra menos cosas que cuando está fuerte, por lo que se intensifica la tensión en nuestros precios, nuestra inflación. Además, como sabemos, si los precios no se controlan, por esta razón u otra, el Banco Central Europeo seguirá subiendo tipos, frenando nuestra economía, que crece, ojo, solo al 0,2%. Luego dicen que no hay riesgo de recesión. Pero como todo esto es muy complejo, pues mañana ya te explicaré por qué los precios de los alimentos no van a bajar, lo diga quien lo diga, al igual que en Estados Unidos, porque de momento se retrasa la apertura de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Marc.
Este es un mensaje de la Mutua.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? A ver, la primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Muy sencillo. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Sí, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta policial ante el concierto que celebra esta noche Rochi, el rapero dominicano de los Trinitarios. Se teme que acudan jóvenes, pues de la banda rival de los Dominican Don't Play. Las letras de sus canciones son polémicas y su último concierto, que se celebraba el pasado mes de octubre en Fuenlabrada, acabó con la vida de un joven dominicano de 21 años y también con varios heridos. En esta ocasión el concierto se va a celebrar en un local de la calle Rosario Pino, muy cerca de Plaza de Castilla. Solo se han vendido 400 entradas, con el precio que oscila entre los 200 y los más de 1.000 euros. euros. Para garantizar la seguridad va a haber mucha presencia policial y va a haber también cacheos y controles en las salidas y entradas del metro. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 15 de febrero y 6 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con más tiempo, antes el tráfico.
Matilda es el acontecimiento del año en Madrid. Un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas.
Matilda el musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por intensidad circulatoria destacamos a esta hora la zona nordeste de la capital, el área de Chamartín, ese tramo de M30, la zona de José María Soler, República Dominicana. Por incidencias pasadas tenemos un tráfico más lento en el lateral de M30 en la subida hacia el puente de la Avenida América, aunque las incorporaciones a la calle de Alcalá también tenemos que mencionarlas en ambos sentidos. Se ha normalizado, eso sí, el tráfico en el acceso de la carretera de Toledo, ahora ya ha recuperado su pulso normal. Hora punta en todas las entradas.
Gracias, Inma. Nos vamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican el estado de circulación en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos lo tenemos en la ronda de circunvalación M40 a su paso por Barrio de la Fortuna, sentido A6, que está ocasionando hasta 5 kilómetros de retenciones y también provoca retenciones en la M45 con un total de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, el otro alcance lo tendremos en la ronda de circulación M50 a su paso por el polígono industrial de San Fernando de Henares, sentido Torrejón de Ardoz. Y al margen de estos alcances vamos a encontrar también tráfico aumento de entrada a la capital madrileña por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 entre Pinto y Butarque, A42 en torno de Parla y Getafe, y también muy complicada la entrada por la A5 a la altura de Alcorcón y Móstoles.
Y en metro tenemos circulación lenta, línea 7 entre Pueblo Nuevo y Estadio Metropolitano, dirección Pitis.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, hoy nos espera un día nuboso, pero sin lluvia y con temperaturas sin cambios. Máximas de 13 grados en el centro, mínimas de 4. Al final de la jornada se van a abrir algunos claros y mañana suben de nuevo las temperaturas.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de Ama incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de Ama. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. 911 75 40 37.
Y atento a una nueva manifestación de taxistas que va a partir a las 12 de Plaza de Castilla. Discurrirá por Paseo de la Castellana para llegar a la Consejería de Transportes, muy cerca de Cuatro Caminos, sobre las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Continúas en Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
He aquí la pizarra y he aquí su cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Oye, que el tiempo es inexorable para todos, menos para reformar la ley del solo sí es sí. ¿Cómo vemos esta estrategia en la pizarra?
Resulta, Carlos, que cuando te acostumbras a algo, por raro o escandaloso que sea, te acaba pareciendo normal. Recuerda cuando nos acostumbraron a que los presupuestos generales del Estado fueran prorrogados. Técnicamente porque, tras el bipartidismo, las mayorías son complicadas y no juntar los votos necesarios hace complicado ir con las cuentas en orden. Se justifica con que el resto de partidos no quiere colaborar, pero cuando Pedro Sánchez prorrogó hasta 3 años los últimos presupuestos de Rajoy, se dieron 2 circunstancias. Una, mi Pedro Sánchez quería llegar a un acuerdo con el Partido Popular, un solo partido, para obtener una mayoría, ni los que son hoy socios de Pedro Sánchez quisieron que pareciera fuerte Pedro Sánchez. Así que nos acostumbramos a pasar 3 años tal cual, lo que, claro, lo hacía cada vez menos frustrante. Hoy, tras haberse aprobado los de 2021, los de 2022 y los de 2023, todo eso queda atrás y el gobierno puede sacar pecho. Pero hay que dar la costumbre. ¿Y qué implica? Pues implica que si vuelve a haber prórroga de presupuestos, miraremos un poco por encima de las gafas y volveremos a los que estamos haciendo, sin dar mayor importancia. Lo que no ha cambiado es el uso de los presupuestos para presionar a aquel al que has estado apoyando. Por ejemplo, hay elecciones en mayo y Vox Madrid, justo este año, le niega a Isabel Díaz Ayuso apoyo a los presupuestos por no sé qué motivo que no se ha dado los años anteriores. En realidad es porque así puede ir a elecciones diciendo no lo aceptamos todo, pero de nuevo, tanto trajín con los presupuestos, hoy no nos hace una cuestión diferencial. Pues lo mismo pasa con la ley del solo sí es sí. Ahora se han propuesto dejarlo todo para el 7 de marzo. Un día antes del Día de la Mujer. Supongo que para que Podemos aproveche el clímax de la fecha y capitalizar así el evento por encima del propio Partido Socialista. Y no digo que para aceptar una reforma. Puede que incluso estén esperando para ese día afianzarse en la ley. Fecha bastante desgastada hoy al estar grabada como la víspera del desastre del COVID en nuestro país. Y como, de nuevo, diría Tom Cruise en Algunos Hombres Buenos, los golpes siguen cayendo, igual que las rebajas de pena. La cifra, más o menos oficial, ronda los 500, pero la potencial está ahora mismo cerca de los 900. Y cada día vemos caer varias más, y sabemos que aunque se reforme, habrá un periodo de latencia en el que las revisiones seguirán siendo positivas para los agresores. Pero parece que el gobierno ya se ha acostumbrado a ver el contador crecer, así que entiendo que no le importe esperar.
Bueno, Donald Trump, oye, ya tiene primer contrincante para las elecciones del 2024. Veo aquí en la pizarra el nombre de Nikki Haley.
Nikki Haley, la que fuera embajadora ante las Naciones Unidas con Donald Trump, es la primera en desafiar al expresidente en las primarias republicanas. Estuvo casi 2 años en el cargo de embajadora ante las Naciones Unidas, lo que para alguien perteneciente a la administración Trump entra en términos de longevidad. Antes que esto fue gobernadora de Carolina del Sur, de 2011 a 2017, y fue pionera porque nunca nadie que no fuera hombre y blanco había accedido a ese puesto. De hecho, es hija de indios del Punjab, lo que le hizo romper varias barreras al mismo tiempo. Apoyándose en esos años como líder de un ejecutivo, ha afirmado que es tiempo de un nuevo liderazgo, lo que implica a Biden, sí, pero también implica a Trump. Donald Trump ya ha conseguido un buen puñado de apoyos por parte de notables del partido, apoyando su vuelta a la Casa Blanca. Los que aún no se han manifestado están esperando a ver quién se va a presentar y no parece que Haley vaya a tener una avalancha de apoyos muy pronto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, el exvicepresidente, Mike Pence, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, aún están en la valla y esos respaldos, por tanto, y la posibilidad de conseguir una buena financiación para la campaña, está todo muy pendiente y atentos a ver quién la salta. Por eso Haley se empieza a mover, para intentar desbloquear la situación y capitalizar su candidatura antes de que haya más contrincantes. Ahora, que no deja de ser curioso que además de Nikki Haley, de los otros 4 potenciales candidatos, 2 hayan trabajado también para Donald Trump.
Bueno, y muy rápido, una nota sobre Corea del Norte.
Y siempre desde fuentes de Corea del Sur, parece que Corea del Norte ha reducido las raciones a sus soldados por primera vez en más de 20 años. Corea del Norte ya ha sufrido una hambruna en la década de los 90 como resultado de desastres naturales. Y ojo, que una hambruna puede generar grandes convulsiones políticas, tanto internas como internacionales. Así que será uno de esos temas a seguir con atención.
Me alegro mucho. Hasta mañana.
Me alegro mucho.
La clave de Ángel Expósito hoy es Nicaragua. Prestamos poca atención a lo que pasa en ese país. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, yo no sé si porque son solo 7 millones de habitantes, porque están muy lejos, porque están en el medio, pero lo que está pasando en Nicaragua, o sea, es una mezcla entre el régimen castrista a lo bestia y entre la miseria y la ruina de Venezuela, pero en cutre. Mira, estuve hace unos días Berta Valle, es esposa de Félix Maradiaga, uno de los candidatos presidenciales de Nicaragua, uno de los desterrados por el régimen la semana pasada a Estados Unidos. Cuando hablé con ella, Berta llevaba más de 3 años sin que ella ni su hija vieran a su marido. Escucha.
Que no se nos ha permitido tener ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de 9 años hacia su papá. No contengo las lágrimas, pero es que nos duele.
222 presos desterrados, les han arrancado su nacionalidad nicaragüense, ponte en situación. Esta noche voy a hablar en La Linterna con Félix y voy a hablar con Santiago Urbina. Es un miembro de la oposición de Nicaragua y está refugiado aquí en España.
Pese al destierro y la arbitrariedad del mismo, permite la reconstitución de toda la oposición nicaragüense, que estaba virtualmente descabezada. Esta nueva etapa es ilusionante, pero en todo caso vamos a ir con mucho más cuidado, porque estamos hablando de personas que han experimentado cosas que son terribles para cualquier ser humano.
La dictadura de Daniel Ortega, de su mujer, de los hijos, llegaron al poder en 2007... Han cerrado canales de televisión, han metido en la cárcel a cualquiera que dijera ni mu en contra del régimen y sobre todo han cargado contra la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez ha sido condenado hace un par de días a 26 años por traición a la patria porque se negó a subir a ese avión de destierro. Dijo algo así como: yo cumpliré la pena por parte de todos. Nicaragua es el tercer país más pobre de América Latina. El PIB cae un 4% de media cada año. Son solo 7 millones de habitantes. Pero deberíamos hablar de ellos, Carlos. Lo de Nicaragua es un desastre sin paliativos.
Hasta esta tarde a las 7.
Adiós, familia. Chao.
Bueno, Julián Quirós, María Esther Jaén, Guadalupe Sánchez. El asunto de la perplejidad de la política española, que no encuentra urgencia por estrategias para reformar la ley del sí es sí, lo traslada al 7 de marzo. ¿Eso qué te inspira, Julián?
Bueno, pues sí, efectivamente quizás la mejor palabra sea la de la perplejidad, ¿no? Ante cómo unos políticos y unos gobernantes pueden tener esa pérdida de perspectiva tan grande, y me refiero sobre todo al caso de Podemos, de Unidas Podemos, ¿no? Es decir, pensar, es evidente el naufragio de su ley, de las consecuencias prácticas, de la realidad que está provocando, pero negar eso, incluso obviarlo por un fin superior, que es una idea que puede amalgamar a un sector de la población que entiende que efectivamente todo es una trampa de los jueces fascistas, machistas, en fin, no se entiende. Y lógicamente, de alguna manera, también el horizonte electoral, porque ya estamos prácticamente en la precampaña, ¿no? Pues lo que hay es otra pérdida de confianza mutua entre los dos socios de gobierno, entre los varios socios de gobierno, los recelos, no ya entre PSOE y Podemos, entre Podemos y Yolanda Díaz, y en fin, y están mirando a las elecciones y cada uno está haciendo un análisis extrañísimo, ¿no? De sus intereses. En el caso del PSOE se puede entender, porque lo que está claro es que está habiendo encuestas y ha decidido que tiene que corregir esto, que esto es una vía de agua terrible. Pero yo no alcanzo, desde luego, a comprender, digamos, el cálculo o el razonamiento en Podemos para bloquear esto y pensar que esto, más allá del dolor extremo y los errores y lo que supone para las víctimas, que es una oportunidad de diferenciación con los socialistas y que llega a hecho el daño, por así decirlo, que van a extremar o que van a mantener, van a visibilizar las diferencias hasta la misma palanca del 8 de marzo. Es realmente incomprensible.
¿Y María Esther?
Pues coincido bastante con lo que dice Julián. El Partido Socialista, me consta que hay un cabreo notable por el asunto de los socios, pero es que tiene un problema. Si tiene alguna posibilidad de gobernar en el futuro o de seguir gobernando, es con esos socios, con lo cual tampoco puede dar rienda suelta a su cabreo o hacer según qué cosas. Ahora, por ejemplo, la urgencia no la puede conseguir porque los socios parlamentarios se han puesto de perfil y su socio de gobierno no quiere. Pero es que en el futuro el Partido Socialista no puede hacer nada si no es con estos socios. Eso es así.
Bueno, ¿y qué crees que pasará el día 7? ¿Se reformará la ley o no, Guadalupe?
Yo creo que al final, si se reforma la ley, el PSOE va a tener que aceptar mancharse con los votos del PP, incluso con los de Vox, porque al final no podemos olvidar que, como he apuntado al principio, aquí hay mucho más posicionamiento electoral que voluntad real de modificar la ley para corregir el problema que se está provocando a las víctimas de estos delitos. Es decir, Podemos ha decidido que a ellos les viene mejor mantener hasta el final el eslogan del sí es sí, defender a capa y espada la ley, y de paso, que no olvidemos que esta ha sido también su estrategia desde el principio, señalar al Poder Judicial, es decir, culpar a la justicia española de una perversa, de una prevaricadora, nada menos, aplicación de la ley, y con todo ello coadyuvar a su mensaje de que es necesario intervenir e ideologizar el Poder Judicial porque es incompatible con causas como el feminismo. Y bueno, como digo, ellos adoptan esa posición electoral que consideran más beneficiosa, mientras que para el PSOE posiblemente, y en atención a las encuestas, se hayan dado cuenta que lo mejor que pueden hacer es lavarse un poco las manos con la ley, como hizo Poncio Pilatos, y dejar que sea Podemos, que parezca que haya sido Podemos el que ha cargado con toda la responsabilidad de la aprobación de la ley, cuando todos sabemos que esto no solo salió de Igualdad, del Ministerio de Justicia, y que la ley se aprobó a sabiendas de cuáles eran las consecuencias que iban a tener.
Sí, al final en el caso de Sánchez está claro, ¿no? Tenemos ayer la broma del café de Parla y tal, o sea, el foco puesto en la propaganda, en el mensaje, en eso del relato que dicen los cursos, es verdad. Pero Podemos, para su clientela, también está lo mismo. Y hay que recordar que al final, yo entiendo que esto se va a corregir, en cuanto no lo sé. Al final, Podemos siempre ha acabado cediendo en todas las tensiones. Es verdad que esta la está alargando más de la cuenta, pero la está alargando por lo que estamos comentando aquí, por una mira, por un objetivo electoral. Pero al final, en todos los pulsos que ha echado el PSOE, como muchas veces sus posiciones eran, desde mi punto de vista, bastante aberrantes, al final ha hecho algún tipo de decisión. La semana pasada ocurrió lo último con el tema de la ley trans. A mí me cuesta creer que esto se vaya a mantener mucho más allá, pero está claro que ambos, y especialmente Podemos, ve algo singular o que le puede sacar algún tipo de partido a esta situación, pensando en el 8 de marzo. A mí se me escapa cuál es, pero desde luego, pensando en sus bases y en sus clientelas, entienden que hay algo que todavía puede hacerles palanca, y bueno, pues lo veremos en
las próximas semanas. Un eslogan, Julián, es
sí,
un
sí,
eslogan.
Claro, bueno, pero
es decir, solo si sigue política, siendo así, ¿no? O algo así, y ya está, un eslogan, no hay más.
No parece, yo estoy con Julián, no parece que vaya a aportar mucho un eslogan, ¿no? No sé.
Pero bueno, es el juego en el que se traen, en el fondo, en la mayoría de las situaciones.
Yo, a pesar de todo lo que está pasando, Esther y Julián, yo sigo escuchando en la prensa que es importante mantener la ley, porque por fin el consentimiento de la víctima está en el centro, y porque es muy importante que todo sea agresión y que desaparezca el abuso. Yo lo sigo escuchando en los medios. Es decir, ellos han conseguido colocar esa mercancía escacharrada, que todos sabemos que es falaz, que no se ajusta a la realidad, pero que por algún motivo ha calado muchísimo en la sociedad, porque no se ha hecho a lo mejor no hemos hecho bien los que veníamos advirtiendo de que esta reforma del Código Penal era innecesaria y la necesidad de mantener la diferencia de tipos. No hemos sabido explicar bien qué es lo que iba a pasar y qué se iba a producir. Ha calado en la sociedad, lo sigues escuchando en la prensa y en los medios, y a ellos lo que les preocupa es ahora diseñar un eslogan que les lleve a mantener esto hasta el final. Porque si Podemos reconoce que una de las leyes estrellas de su partido político en el gobierno, una es esta ley y la otra es la ley trans, pues que una de ellas es un fracaso, su posición electoral queda muy debilitada porque además durante estos meses quien ha seguido apostando, primero al principio iban todos a una, ya sabemos que Patxi López también regañó a los jueces y tal, pero como ahora el PSOE se ha bajado de ese barco, ellos insisten en mantenerlo a flote porque creen que reconocer el error sería poco menos que destrozar sus expectativas electorales, y cosa eso es que, lo que hay.
Cosa, Guadalupe, que seguramente es verdad, porque sí. Reconocer el error siendo tan importante, tan gordo, y defectos y consecuencias tan, tan bárbaras para las víctimas de la violencia, que no me extraña, pero todos sabemos que es que se ha vuelto al punto de partida, se está volviendo al punto de partida. Es que hasta la famosa ruptura de la diferenciación de dos tipos penales en función de la gravedad, de la agresión o del delito, es a lo que se está volviendo con un único tipo, pero con un agravante, que es una manera de diferenciar cuando hay violencia o no hay violencia, o de medir, digamos, el alcance de la violencia sobre la mujer. Podemos, no se puede bajar formalmente de esto, pero políticamente el asunto ha quedado bastante resuelto. El tema es cuando deciden, bueno, buscar una, sortear esta situación y buscar una salida, que es de lo que estamos ya. ¿Cómo buscan una salida? Porque continuar con esto hasta el 28 de mayo parece suicida para ambos. Por mucho que efectivamente la opinión pública esté viendo, sobre todo como responsable de este asunto, a Podemos. Primero, son los inspiradores, no únicos, pero segundo, porque son los que se mantienen en el empeño de no tocarlo. Pero a mí no sé, creo que no vamos a ver esto, que esto no va a llegar a la campaña electoral.
No. Bueno, otro asunto. Ya sabes que en 2035 no podréis comprar un coche de combustión, ni siquiera uno híbrido, ¿eh? Habrá que comprar un eléctrico, que ya veremos cómo lo cargamos todos cuando queramos irnos el fin de semana a Matalascaña, ¿eh? O a Alicante desde Madrid, o a Rosas desde Barcelona. Pues ya, en fin.
Es que de lo que se trata es de que no te vayas, ni tú ni otros muchos, Carlos, que es lo que no entendemos, que lo que se quiere es empobrecer a la clase media, que hasta que todavía puede marcharse de vacaciones y fuera del territorio, de su municipio, de su comunidad autónoma. De lo que se trata al final es de eso, de volver a una sociedad mucho más clasista, porque por algún motivo, bueno, yo me imagino el motivo, es decir, aquí hay muchísimo lobismo, como lo ha habido también en materia energética. Tenemos un gravísimo problema con nuestros representantes en la Unión Europea. Hace mucho que han dejado de representar al pueblo europeo y se han entregado a lobbies y a causas que no son las nuestras.
Pues yo le pregunto a Pedro Prieto, que es vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, ¿qué le parece este anuncio que ha hecho el Parlamento Europeo? Don Pedro, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hace poco hablábamos con Pedro Prieto sobre el futuro del coche eléctrico, etcétera, etcétera. Nos planteamos muchas dudas. Oiga, dentro de 12 años, que es que al 35 solo quedan 12 años, ¿habrá enchufes para todos, en todas partes, no solo en garajes, y material de baterías? Y baterías estupendas, y podremos hacer autonomías maravillosas para llegar a donde queramos.
No, yo creo que no va a dar tiempo, y además tampoco tiene mucho sentido. Esto es un problema bastante bastante más gordo y se está tratando efectivamente de una forma muy superficial. En primer lugar, yo quisiera, no es que esté en favor necesariamente de los coches de combustión interna, que también han supuesto un derroche. Nuestro modelo de civilización ha supuesto un derroche tremendo, ¿no? O sea, estar fabricando máquinas muy complejas de entre 1.500 y 2.000 kilos para transportar a un ser humano en promedio de unos 70 kilos, que es además autotransportable, porque para eso nos ha dado Dios un par de piernas, pues ha sido un lujo y un derroche que se ha podido permitir una sociedad de la energía fácil y barata y muy accesible, y ahora ya empieza a no poderse permitir, entre otras cosas desde que ha saltado la guerra de Ucrania y se han desvelado los problemas energéticos que hay con la falta de gasolina y sobre todo de diésel. Pues evidentemente ahora saltamos precipitadamente a ver si podemos hacer todo con el coche eléctrico, y el coche eléctrico pues es otra burrada, también todavía más pesada pesado que el otro coche y desde luego sin posibilidades de reemplazar los 24 millones de coches que circulan en nuestro país o los 1.100 millones de vehículos privados que circulan por todo el mundo. Eso yo creo que no va a ser ni remotamente posible, ni en Europa, ni en España y ni mucho menos en el mundo.
Claro, ¿qué infraestructura haría falta para que esto fuera verdad, que en el 35 solo se vendieran coches eléctricos?
Pues haría falta una infraestructura enorme, porque ahora mismo, primero habría que, yo calculo que aproximadamente habría que casi duplicar la capacidad de la red eléctrica española para poder, hay algunos cálculos que dicen que quizá con un 25% más de desarrollo de la red eléctrica, pero a ver quién paga ese 25% más. Pero luego, aparte de eso, es que hacen falta, ahora mismo hay 27 millones de conexiones eléctricas contratadas en nuestro país a las grandes empresas eléctricas, pero en el momento que tengamos que poner coches eléctricos, pues el coche eléctrico no, el contrato promedio eléctrico en nuestro país es de 3 kilovatios, es decir, hay mucha gente que tiene un kilovatio y medio contratado en su casa porque no puede más, y el promedio son 3 kilovatios, pero es que un coche eléctrico si carga con 3 kilovatios deja a todo el resto de la casa sin energía mientras está cargando, y para cargar una batería de 40 kilovatios hora, pues tarda más de 10 horas en hacerlo, y además puede arruinar fácilmente al consumidor, es decir, que no hace falta, y luego aparte de eso, considerar que hay 12 millones de vehículos de los 24 que tenemos en nuestro país que sí tienen garaje, pero hay otros 12 millones aproximadamente que están en la calle por la noche, y a esos habría que suministrarles levantando otra vez todas las aceras de todo el país y todas las calzadas de todo el país, habría que suministrar unas cantidades de energía vía unos cables de cobre inmensos y una infraestructura que no se dispone, y colocar puntos de recarga para 12 millones de vehículos que están en la calle, o arreglar 12 millones de garajes en el tiempo que se nos ha dado ahora en la Unión Europea. Es decir, absolutamente absurdo.
¿Y qué pasaría? Yo estoy pensando, ¿esto también afectaría pues autobuses, transporte por carretera de grandes camiones? ¿Todo tendría que ser eléctrico?
No, yo creo que ahí no se atreven a meterse, porque saben que efectivamente los 2 millones de vehículos de camiones y de autobuses que circulan por nuestro país, y los 300 millones de vehículos y autobuses que circulan por todo el mundo, saben exactamente que se mueven fundamentalmente con diésel, que es precisamente uno de los combustibles refinados derivados del petróleo, que está mucho más escaso a raíz de la guerra de Ucrania. Es decir, es una de las cosas, a raíz de la guerra de Ucrania, a partir del cenit del petróleo, que ya está claramente en descenso la producción mundial de petróleo, incluso antes de la guerra de Rusia, es decir, la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, esto es un problema gigantesco, y eso no lo quieren tocar, no lo van a poder tocar de momento, por mucho que se hable de que hay camiones eléctricos. Bueno, eso es otra entelequia, hay camiones eléctricos que tienen una relación entre la tara y la carga que hace que la carga sea absolutamente ridícula y poco económica y poco eficiente. Es decir, no van por ahí los tiros, van evidentemente por empezar a limitar los vehículos de uso privado, ¿no?
Y además esto tendría implicaciones de gran trascendencia económica. Yo estoy pensando en el empleo, por ejemplo, la industria automovilística.
Hombre, claro. Claro, es que es dramático, porque no, por ejemplo, nuestro país, que se convirtió en una gran maquila de fabricación de vehículos a nombre de otras multinacionales europeas y norteamericanas, pues resulta que ha llegado a tener incluso una capacidad de producción de unos 3 millones de vehículos por año, y resulta que ahora está en la cola de todas las producciones de vehículos eléctricos. Los pocos que se están fabricando eléctricos, o los que se estén fabricando ya eléctricos, pues están básicamente o en Estados Unidos o en China, y un poco pues en Alemania y en el centro de Europa, pero aquí realmente a las fábricas que hay en este país pues les ha tocado una parte de ese pastel verdaderamente ridícula, y eso es el 10% del PIB. Es decir, tenemos un país muy mal adaptado para llevar a cabo y acometer estas transformaciones en el tiempo que se nos recomienda. Es decir, lo que está básicamente proponiendo la Unión Europea es que nos convirtamos, los que se lo puedan permitir, en importadores de vehículos eléctricos de otras zonas.
Vamos, todo es... Bueno, y por lo tanto, ¿usted cree que estos van a hacer, para una pensada le van a echar, ¿no? ¿O el anuncio, sí, cree usted que eso sigue para adelante con lo que hay?
No, tendrán. El problema es que están también ellos en un lío considerable, porque hay un problema de suministro energético de combustibles fósiles, y pues se trata de disfrazar Primero porque hay muchos combustibles fósiles que están ya en declive, en declive productivo a nivel mundial. Segundo, la guerra de Ucrania ha acelerado de esto de una forma espantosa y empieza a haber una escasez considerable. Y una de las formas de disfrazar eso y de decir que por ahí no hay ningún problema, pues es decir que nos vamos a pasar a la electrificación y a la transición energética. Una transición energética se está haciendo sin pies ni cabeza y andamos todos como pollos sin cabeza, corriendo todos a ver cómo solucionamos el problema sin realmente investigar qué es lo que hay detrás de todo ello, sin crear la infraestructura primero. Y cuando se crea la infraestructura, pues a veces es que da pena, como por ejemplo con el caso del hidrógeno. Estamos hablando del corredor verde del hidrógeno, estamos hablando de colocar tuberías y todavía no sabemos dónde se va a quemar ese hidrógeno, porque si se va a hacer el hidrógeno para hacer una transición energética, por ejemplo con el transporte, pues hay que considerar que los 80 millones de toneladas de hidrógeno que produce el mundo al año, de ellos 600.000 toneladas en España, pues sirven exclusivamente o casi exclusivamente o en su mayor parte sirven para volver a alimentar las refinerías para desulfurizar el petróleo o para hacer craquear el petróleo y hacer derivados del petróleo más ligeros. Entonces, claro, es una especie de engaño tremendo. ¿Para qué estamos haciendo la economía del hidrógeno si luego resulta que el hidrógeno está volcándose otra vez en las refinerías? ¿Hay voluntad de cerrar las refinerías? No la hay.
Uh-huh. Qué interesante, don Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos. Seguramente volveremos a hablar de este asunto. Le mando un abrazo y mi gratitud.
Muchas gracias.
Porque es que además, Carlos, es que además no contemplan ni siquiera el coche híbrido. Claro, no, solo eléctrico.
Es que escuchando a Pedro Prieto, es que, porque todos sabemos que aquí hay muchísimo voluntarismo y que se hace un ejercicio, digamos, de legislativo fuera de tiempo. Pero, y ponía mucho el acento en la infraestructura, pero a mí, desde fuera, lo que tengo la sensación que no solo es un problema de que no tengamos infraestructura, es que lo que nos falta es innovación. Es decir, todavía no tenemos una tecnología disponible que pueda hacer realidad este sueño sin afectar a la productividad, sin afectar a la competitividad o al bienestar de las sociedades. Y luego una cosa clarísima, que esto supone unos costes económicos altísimos. ¿Y por qué le da igual a los políticos? Porque lo vamos a pagar los demás vía impuestos. Es decir, este sueño que todavía es irrealizable, el adelantar los tiempos va a suponer que haga ya nuevas cargas impositivas para financiar todo esto y va a salir de los impuestos de toda la gente. O sea, vamos a financiar una inoperancia sencillamente por querer, digamos, dar pasos, avanzar mucho más rápido de lo que la tecnología, antes de que la tecnología esté disponible. Es un verdadero disparate no ir hacia esto, sino ir con la velocidad que se está queriendo mantener en Europa, que está fuera de la realidad.
Ahora llegamos a las 9. Enseguida conocemos los datos del índice de precios al consumo definitivo del mes de enero. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
729 en el primer sorteo, 112 en el segundo, 847 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues pon un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo valorado, super conectados, sin otro precio, Yastel.
¡Super conexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 o 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 4,99 euros el kilo. Solo hoy, solo en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si das un mal paso.
Ibuprofeno.